Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Y aquí nos encontramos, en el garage del artista. Ya has ingresado, el portón se abrió. Toma asiento. Servite algo, disculpa el desorden. Tenemos mucho de qué hablar. Rodeados del calor que emanan los óleos, las fotos colgadas, las esculturas y la plantación de panes, que liberan una energía que inundan mi garage, como las damas de noche perfumadas inundan mi jardín. El garage del artista, que aún mantiene su belleza como un templo sagrado, pues se invocan a las fuerzas invisibles para proteger su estancia. Y así se colocan signos y objetos que sirven como talismanes protectores. En sus muros cuelgan panes clavados, como también en el tejado y alrededor de la chimenea, para impedir el ingreso y ahuyentar a los malos espíritus. Pero sentite resguardado, estamos celebrando, estamos juntos. Damos comienzo así a este diálogo, a esta tertulia de amigos, aquí, en el garage del artista, con quien les habla Fernando Quirós. Buenas tardes, bienvenidos. Te quiero comentar que has ingresado a El Garage. Aquí el tiempo se detiene. La angustia de Cronos no nos devora esta vez. Estamos entrando en un tiempo sin tiempo. En El Garage el artista nos reunimos para expresar, analizar, debatir, manifestar ideas e imágenes a través de todos los lenguajes del arte. Es un garage desde donde nos sumamos a reforestar los desiertos del mundo y los desiertos del alma. Así que bienvenidos a todos. ¿Cómo estás, Horacio Alba?
Hoy estoy en segundo plano, así que muy buenas tardes para todos y gracias, Fer, por tu prólogo y tu presentación.
Sí, acá falta presentar a alguien que lo tenemos a una distancia considerable. No está en este continente. Qué bueno. No está en la estratosfera.
La está pasando muy bien. No,
claro, la está pasando pero recontra bien. Y encima en alguno de los... de los territorios donde alguna vez he habitado y he disfrutado muchísimo, que es la Costa Brava, la continuación, ya se sabe, pero bueno, lo digo porque soy fanático, la continuación de la Costa Azul, y según algunos franceses, es me han dicho que, viste que yo soy medio fanático de España, me han dicho que es más linda la Costa Azul que la Costa de Francia, que la Costa de Francia. Seguro que me lo han dicho para como un piropo, porque la verdad que las dos costas son divinas, ¿no? La Costa Azul y, digamos, la Costa de Francia y la Costa Brava.
Para no hacer sentirte mal, para que
para no sentirme bien. Mal, porque saben y que yo soy.
Le mandamos un fuerte abrazo a Mache, sí. que también está siendo un poco un corresponsal nuestro y que nos va también a traer alguna data, algunas novedades,
sí, sí.
De por allí, ¿no?
Sí.
Eso, algunos, por lo menos eso le hemos pedido.
Totalmente, y algunos regalitos, no sé, un curry, sería un cúrcuma, quizás, porque va a estar tipo en la zona de África, no sé a dónde va. Yo qué sé, es un expedicionario este hombre.
Me encanta.
Por supuesto. Y va a venir cargado la mochila de ideas para comentarlas aquí en el garage, ¿no? Ya nos están mandando
qué lindo, imágenes. Qué lindo viajar y poder traer también, ¿no? Nutrirte con esas calles y,
sí,
y con esas imágenes, ¿no?
Lo que pasa es que también tiene su costo.
¿Por qué? Porque se ha perdido de estar en el gallery.
¡Apa! Claro,
bueno,
que sí.
No, es que las cosas, viste, o elegís una cosa o la otra.
Y bueno.
Perfecto.
Nos lo dejó en buenas manos, porque ahí te crucé, me parece, ¿no?
Exactamente. En gallery, bueno, ya sabemos, y si no, a la gente que se suma recién, gallery fue este viernes 28, que es una celebración de ¿cuántas galerías? Unas cuantas galerías.
Unas cuantas,
de arte.
Con varios circuitos.
Varios circuitos. En esta vez, porque hay varios galleries durante el año. Esta vez fue Recoleta, en la zona donde estamos, Retiro y creo que por ahí nomás. Está dirigido por Daniel Costa Peuser. Y bueno, estamos encantados de. Estuvimos ahí.
Con Diego.
Con Diego, nos presentó al director. Bueno, estuvimos en varias galerías. Después vas a comentar algo de Fuyu. La Galería Fuyu, estuvimos en el Museo Fernández Blanco, que el director es Jorge Cometti. Impresionante, creo que va más de 20 años siendo director y bien, bien merecido que lo tiene, porque, ¿cómo te puedo decir? No lo conocía y de repente entro a una sala donde había unas fotos infernales y les digo desde ya que es hay una exposición que se inauguró justamente el 28, el viernes de Guido Boggiani. Perdón, Guido Boggiani y El Chaco, es en el Fernández Blanco, en el Palacio Noel, ¿no? Que es impresionante, tiene unos, bueno, el que conoce ya sabe lo que estoy hablando, y si no, tienen que pasar por ahí. Queda esto en Suipacha y Arroyo, por decir, ¿no? Tiene un jardín infernal, a donde estuvimos compartiendo unas cervecitas con, ¿no?, con Diego Costa Peuser, el director.
Sí, gente amiga, linda.
Gente amiga, unos cuantos fotógrafos y algunos pintores también.
Sí, permitime simplemente un...
Decime.
Sí, unas notitas al pie, ¿no? Sobre
Dale.
Todo sobre Guido Boggiani, ¿no? Porque estábamos viendo, cuando hablamos de fotografía, estábamos viendo particularmente, y por eso quedamos muy impresionados ahí con el director, que estaba haciendo como una presentación y dijimos que nos impresionó mucho por la capacidad en su oratoria, hablando de sociología, hablando de antropología, hablando
totalmente,
de fotografía,
totalmente.
Había términos de todo tipo, y es interesante porque estamos hablando de una muestra fotográfica de un fotógrafo, entre medio, digamos, también como un aventurero que anduvo por allí en 1890.
Exactamente, ¿no? ¿Y qué fotos?
Y qué fotos, y con un concepto también del retrato poco habitual, que luego lo empezamos a poder ver. Sí. Ese plano medio un poco más para el 1920,
aborígenes, ¿no? Eran aborígenes, creo que de aquí de Argentina y de Paraguay.
De Paraguay.
De Paraguay,
muy toda esta zona subtropical.
Fascinante.
Muy interesante.
Sí.
Así que vale la pena ir a ver esas placas de vidrio.
Totalmente.
Bien interesante.
Uf, total. Bueno, quería decirles también, bueno, que ya que estamos y lo vamos a invitar. Me comprometo, espero que la agenda le permita al director Jorge Cometti, que tiene es el arte español y latinoamericano, es una colección muy importante, básicamente la escuela cusqueña, que fue reunida por Isaac Fernández Blanco, que fue ingeniero de vocación, aficionado al violín, y también es verdad, y gracias a Dios tenía una fortuna familiar que le permitió semejante despliegue, ¿no? Así que, bueno, pues básicamente quería decirles eso, y luego también, cortito y al pie, pero sí merecido, que no tiene, es cultural esto, pero nos quitamos un poco de la parte de arte. Tuvo la libertad, consiguió la libertad Julian Assange, es un australiano que estuvo preso quizás buscado. Creo que es el director de WikiLeaks, muy importante. Y bueno, estuvo 14 años entre la embajada de Ecuador y luego fue secuestrado y encerrado, digamos, en una cárcel en Inglaterra, que para ser extraditado a Estados Unidos. Y bueno, quién sabe, tenía más de 150 años y más. Bueno, al final pudo, incluso a través de su mujer Stella Assange, pudo ser liberado. Ahora está con su familia, porque durante estos 14 años se casó, digamos, creo que se casó, o es la pareja, eso no lo tengo muy claro. Tuvo dos hijos y ahora puede disfrutar de la libertad. Y nosotros, que me incluyo profundamente, podemos dar gracias de que la lucha por la libertad de expresión a nivel, desde una cosa muy simple hasta gobiernos y todo, siga en pie. Y en eso sinceramente quería nombrarlo, porque este hombre es un ejemplo vivo de la lucha contra, bueno, simplemente poder decir las cosas como son, y si no estás de acuerdo lo podemos charlar, pero de ahí a otras variantes, me parece que vale la pena decirlo. O sea, está en libertad Julian Assange. Así que bueno,
yo agrego con esto que decís, Fernando. Digo que el arte también es una verdadera posición de resistencia. Así total, que ahí en ese sentido total. Me parece que creo que está muy bien enmarcado, sí, en la agenda del garage, porque sí, de eso se trata. Es poder analizar, ver, nutrirnos de un montón de expresividades, sí, y que la lo multidisciplino es verdaderamente lo que nos conmueve y nos recrea y nos restaura, ¿no?
O sea, que yo creo la resistencia, que lo decía muy bien Gilles Deleuze, un filósofo francés impresionante, que falleció, pero nos dejó, que vamos a hablar en otros programas, porque Gilles Deleuze es un animal filosófico que te rompe la cabeza.
Bien, brevemente, y sí, utilizando quizás el término de resistencia, fuimos a ver la muestra de Rodrigo Illescas, ahí en Fuyú, y el tema particularmente, más allá obviamente de su extraordinaria técnica, es justamente hacer una, digamos, un recorrido y un proceso de resistencia de todos los pueblitos, pequeñitos pueblos que quedaron en la provincia de Buenos Aires abandonados, sí, por el ferrocarril.
Exacto.
Y él sale a hacer trabajos de, digamos, de recorridos y de preproducción para ir a encontrar esos pueblitos que quedan con sus pocos pobladores, ¿no?
Estaciones de tren
abandonadas básicamente, con esos también, pocos pobladores que quedan, 3, donde 4, él se nutre, llega, los visita, conversa, trata de encontrar un diálogo de amigabilidad, y luego de ahí, bueno, propone un poco hacerles producir este como reconocimiento, ¿no?
Fascinante.
Ante el olvido que produce obviamente la falta de esa conexión que produce indudablemente el ferrocarril.
Exactamente. Bueno, podemos ir a un relax.
Hacemos un poquito de música.
Sí, después, bueno, de Assange.
Aquellos que conocemos un poco la recorrida y digamos toda la capacidad musical en Peter Gabriel, ahí pudimos haber escuchado en algún momento a Manu Katché, un percusionista que, bueno, acompañó obviamente todas sus giras, su última etapa solista de Peter. Y bueno, vamos a escuchar ahora Peace the Motion, del primer disco de Manu Katché, que se llama Playground. Thank you.
extraordinario, la verdad, extraordinario. Horacio.
Sereno.
Uh-huh. Me gustó mucho.
Bueno, si uno un poco conoce la discografía de SM, sello que fue tan emblemático, sobre todo en los años 80 y 90, dirigido por Manfred Eicher, acá hay una crítica muy interesante de John Kellman, que es un inglés que sigue mucho todo lo que es la escena del jazz, sobre todo, ¿no? Y sobre todo está movida un poco como un poco más alternativa. Uh-huh. Y él lo que dice, sobre todo, particularmente en esta obra Playground de Manu Katché, es que a veces cuando estos sonidos que parecen como ligeros, ¿no? ¿No? Algo como que parecerían como predecibles, pero tienen como una fineza y una ejecución con una profundidad que verdaderamente es interesante, ¿no? Esos músicos, y también nos pasa en el mundo artístico, ¿no? Y sobre todo en la fotografía, esa cosa cuando no tiene que ser muy grandilocuente, ¿no? Y donde empezás a encontrar la invisibilidad en lo visible, ¿no? Ese como segundo plano. Así
es
que, bueno,
como para escucharlo con un whisky, que yo no tomo, pero bueno, podría ser en un sofá tranquilo con un perro al lado. Pan, por ejemplo, que es mi perro. Sabes que se llama Pan, ¿no? Pero bueno.
Muy bien.
Me encantó. La verdad que me encantó. Y lo habla muy bien de sus propios músicos acá. Da ganas de escucharlo. Y también tenemos una invitada extraordinaria, la verdad, que tuvimos una antesala gloriosa. Nos colmó de regalos y de besos y de todo. Yo recién, ahora la estoy conociendo y es como si la conociese de toda la vida. La verdad es esa. Así que tenemos aquí a Nadine Josephian.
Josephian.
Parece francés, pero bueno. Hola, ¿cómo te va?
Hola.
¿Qué hace Nadine? ¿Lo dije bien? No, ¿no es cierto que no?
Josephian, sí.
¿Viste? Que, bueno, sí. Dentro de todo lo dije muy bien.
Sí, muy bien, lo dije.
Muy bien. Bueno, así que es una artista. Flor de artista.
Gracias.
De varias
disciplinas,
¿sí? Disciplinas. Contanos un poco, ¿qué es lo que estás haciendo básicamente? ¿O qué es lo que te dedicas toda la vida, ¿no? Pues a esto te estás dedicando toda la vida.
A esto me dedico, más una línea textil que tengo comercial.
Ok.
O sea que hago eso, que tienen que ver y no tanto las dos cosas. Pero sí, hice Bellas Artes. Me recibí de profesora de pintura y grabado. Ajá. Y desde ese entonces, siglo pasado.
Grabado.
Grabado, sí.
O sea que sos una especie de alquimista.
Sí, fundamental la alquimia, sobre todo con la chapa, claro, porque hay todo un proceso, las técnicas más sencillas, entre comillas, que son el tallado en madera es directo.
Claro.
Tallas madera.
Claro.
Pero después.
Pero hay otras que.
No, las chapas. Ácido nítrico, tiempos.
Sí. Yo tengo varios libros de alquimistas que estoy atravesándolos, leyéndolos, y son espectaculares.
Es fascinante.
O sea, que otro día podríamos encarar un programa. ¿Qué te parece, Horacio?
Me parece divino.
Con Nadine, y hablamos de alquimia.
Fascinante.
De hoy y de siempre.
Yo de alquimia mucho no sé, yo sé mezclar cosas y probar.
Nos preparamos.
En realidad tienen que venir al taller.
Eso sí.
Eso tendríamos que hacer.
¿Dónde tenés el taller?
En Martínez, una vieja camalleriza que remodelé en la zona del hipódromo.
Qué bien,
Entonces, de afuera sigue pareciendo una camalleriza porque mantuve los postigos que son tres hojas, las dos de arriba.
Claro. Qué lindo.
Y la grande de abajo.
No, divino. Me encantaría.
Tuve la suerte de encontrar esto justo antes que se empiecen los restaurantes.
Claro.
Justo, pero
claro,
justo.
La zona Dardo Rocha y ahí frente
todavía
al hipódromo.
Todavía ni siquiera
y...
estaba hecha la Panamericana, así que agarré justo. Y es muy cómodo tener casa-taller, aunque por momentos no, pero ahora vuelve a ser cómodo porque ya... hijas.
Salís y cruzás el, no sé, el jardín, el patio, lo que sea, y ya estás ahí trabajando.
Tengo un lindo jardín, sí.
Qué lindo.
Sí, hay momentos que también, viste, todo tiene su precio contra, que necesitas salir, porque por ahí podés pasar muchos días encerrada trabajando.
Claro,
eso
totalmente.
También.
Lo lindo de Nadine, yo tuve la oportunidad de conocerla y tuvimos así como un amor a primera vista, que fue muy lindo. Ella estaba descolgando su muestra, yo estaba llegando ahí también para la colgada. Y lo que más me impacta de tuyo, Nadine, es también ese oficio que tenés de artista, ¿no? Sos una trabajadora del arte, ¿no?
Gracias. Mira, el hecho de haber estudiado creo que te da una disciplina. O sea, el hecho de haber ido a una escuela de bellas artes que genera una disciplina. Y no solo en las materias prácticas, sino en las teóricas. Nosotros, en mi camada, el filtro fue, por ejemplo, historia del arte. No pintura o grabado, que también, pero historia del arte era una materia que realmente había que dedicarse, porque si no, no pasaba, si no pasabas de año y no pasabas. Y en historia del arte había que ser muy metódico, organizado. Teníamos libros, pero así, enciclopedias para estudiar, que decís, esto no voy a poder pasarlo. Y bueno, eso generó un método, mecánica, no sé. Y entonces, después, cuando vos abordás una especie de serie con tu trabajo, ese método lo aplicás, entonces empezás a investigar y se va trasladando a tu trabajo cotidiano. Y la verdad que fue muy bueno. Bueno, eso me pasa a mí, no quiere decir que les pase a todas, por ahí no, pero a mí me sirvió.
Se ve en tu obra, particularmente, invitamos también a los oyentes y a quienes nos siguen, ver un poco también su perfil en Instagram, y hay mucho como mucha pureza, mucho perfeccionismo, ¿no? Hay mucha muy buen acabado en tus enmarcados, hay un trabajo muy fino también describinos un poco la obra, porque arrancás un poco, ¿no? Tenés esta cosa de la raíz del apellido, que traes esa cosa textil con vos, ¿no?
Traigo, sí, sí.
¿Qué origen tiene tu apellido?
Armenio. Yo soy pura. Pura de los cuatro, o sea, mi papá armenio.
Está muy
y
bien.
Mi mamá hija de armenios. Sí. O sea, soy primera generación en Argentina de cuatro abuelos armenios.
Mirá vos.
Así que...
Lindo.
Bien, bien. Y armenios todos textiles, todos.
Ah, o sea que estaba ya...
Entre los que... algunos fabricantes, otros mayoristas, otros... Pero todos textiles,
o sea,
todos.
¿Naciste viendo...?
Nací, sí. Así, yo viví con mis abuelos y mi abuelo, por ejemplo, tuvo una casa muy conocida de pasamanería. Pasamanerie, que viene del francés, que son los galones bordados y que se hacen especialmente. Es un arte desarrollado en Francia. Y acá lo que hacía, él compraba el galón cualunque y mandaba, yo lo acompañaba a las bordadoras.
Explica un poco qué es, cómo sería esto, por lo menos para...
Un galón es como una tela corta aplicada Sí, una tela.
Una tela corta aplicada.
Sí, corta, para aplicar desde almohadones a.
Está bien.
O a los telones, por ejemplo, el del Colón, que en algún momento se hizo.
¿En serio?
Sí, y el del Maipo también. Leyenda. Se hizo los galones y se hizo en las borlas, en el local. Esas borlas que se hacían.
Sí.
Y muchas cosas plisadas que yo ahora. Después de años.
No, se puede creer.
A ver, yo renegué mucho de mi familia. Sí, sí, no quería saber nada. Y porque cuando sos chicos y venís de esa familia textil, te obligan, obviamente.
Claro.
Hasta que nos vayamos a vacaciones, vamos al negocio, o vas a la fábrica, o vas a esto.
Claro,
¿viste?
Claro.
Entonces, no querés saber nada.
No.
Y yo empecé, bueno, con mi obra, nada, no tenía nada que ver. Pintaba y hacía grabado. Y quizás esa cosa que vos decís, Horacio, de nitidez, tiene que ver con el grabado, porque si vos no trabajás limpio, bien, prolijo, Vos pensás que vos estás entre tintas y tenés que hacer una estampa, y si tenés las manos sucias arruinaste la hoja y después de estar horas, así que hay todo un cuidado especial que vas adquiriendo con el tiempo cada vez más,
¿no? Casi como un laboratorio, digamos.
Es un laboratorio, claro. Sí, sí. Claro. Ahora vos ves después, viste, cuando alguien cocina y hace un desastre en la cocina, pero la comida quedó bárbara. Bueno, es algo así en mi taller. Mi taller es un caos, sí. Pero la obra tiene que salir impecable.
Impecable.
¿Y cocinás sí. también o no?
Cocino,
eso
cocino.
Es un arte también, ¿no?
Cocino, sí, sí. Epa, no sé bueno. si se nota que cocino. Bueno,
sí. Pero mirá, digo, qué lindo que también esto que decías recién de abuelos de ambas corrientes,
sí,
¿no?
Sí,
este,
sí.
O de varias ramas, por así llamar, de un país que verdaderamente abrazó al extranjero, ¿no?
Total.
Digo, en ese sentido,
pero
¿no?
Pero totalmente. Argentina fue la, mira, mi abuelo escribió un libro para sus amigos y contaba contó cosas que nunca había podido contar, no le costó, pero había una frase que a mí me conmovió, que puso después de pasar hambruna, guerra, claro. Llegó sin idioma, sin papeles y sin nada, sin familia, Argentina, llegó, conoció a unos paisanos, amigos, lo hospedaron. Y dice que el primer desayuno era café con leche y pan francés. Claro. Y era el lujo de donde él venía. Entonces eso fue como un buen presagio.
Qué lindo. Qué lindo.
Café con leche y pan francés. Fue una cosa como muy, muy linda.
Qué claro. Bueno. Esto también, ¿no? Un poco el prólogo y la inspiración de Fernando con respecto a la libertad, ¿no? O sea, también es un país que siempre ha abrazado, ¿no?
Tiene
al extranjero,
mucho que ver, ¿no? ¿No es cierto?
Y de eso también nos nutrimos nosotros, porque
totalmente.
Aquellos que abrazamos el terruño, nos hacemos también por la pincelada de cada uno que pone, ¿no?
Totalmente.
Entonces, ¿Cómo nos alimentamos de tanto, porque armenios, de todas partes del mundo? Bueno, lo que uno dice, el crisol de raza, pero es verdad. Creo yo que tiene algo que ver quizás con el arte, pues hay artistas fascinantes aquí tenemos una, no, y todo el mundo, o sea, realmente somos los argentinos, tenemos algo especial, somos un quilombo infernal, pero de aplauso, mucha gente que trabaja, que la pone todo el día esfuerzo, gane o no gane guita, sigue pintando, sigue haciendo esto, sigue escribiendo,
puro talento,
ganan
talento,
premios,
talento,
y
talento.
Si no ganan también
a ser muy creativos para
muy
hacer
creativos,
para salir adelante entre medio de la selva, una
totalmente.
A mí se me viene una pregunta que también surgió un poco este fin de semana que tuvimos así como que fue un fin de semana de mucha nutrición, ¿no? De estar con muchos artistas, de ver muchas muestras y también dónde arranca un poco la génesis o la semilla del proyecto creativo, ¿no? O sea, nos estabas contando que hay casi cuatro muestras
sí.
En el transcurso del 2024.
Sí, no, fue una casualidad enorme, no fue planeado. Hasta el mes pasado estaba en cuatro muestras al mismo tiempo. Estaba en acaba de terminar el Salón de Arte Textil, que fue el salón que organiza el municipio, la ciudad de Buenos Aires, que previamente también estuve participando en el Salón Manuel Belgrano con un grabado en el arte textil con una obra textil, que en realidad mi obra va tanto para textil como para grabado, porque uso esas dos cosas. También acabo de levantar una muestra divina de gente que me invitaron, no conocía a nadie, pero fue un encanto, muy contenta, en una muestra colectiva en el Consejo Deliberante de Vicente López.
Es una sala preciosa.
Preciosa, preciosa. Muy bien iluminada, nos cuidaron, nos mimaron, todo bárbaro, la verdad.
Bueno, ahí le tenemos que mandar un beso enorme a Analía Galigani,
sí,
que,
exacto,
es la curadora,
que es la curadora,
es un poco la que maneja
y
todo
Darío
eso.
Parejas, que fue el que organizó esta muestra con ella. Así
tiene
que
mucho nivel, mucho nivel siempre.
Sí.
siempre sí, tiene sí. mucho dinero. En este momento está nuestro amigo Arturo Ballester Molina.
Le mandamos un saludo.
Le mandamos un saludo, que también está con una muestra así como una especie de colectivo, ¿no? Con el tema de género y demás, pero digo, tiene una mirada también de mucha libertad, ¿no? Este, que es el tema que nos compete hoy. Sí.
Y después estoy en otras dos tengo un grupo con el que trabajo de grabadores, nos llamamos bonaerenses a toda tinta, todos grabadores y todos de la provincia de Buenos Aires, pero no solo a suburbanos, sino hay una de Tandil, otro de Pergamino, Junín, o sea que bien de la provincia, que estamos exponiendo en un centro cultural nuevo, en Espacio Ballester, a una cuadra de la estación Ballester, que es realmente imponente el lugar, son dos pisos gigantescos. Y con este grupo venimos trabajando hace ya 5 años, y si bien somos todos grabadores, la obra de cada una es de cada uno, es realmente muy distinto. Y sin embargo hay algo conductor, pero vale la pena ver lo que da esta semana.
¿Dónde es? ¿Tenés alguna dire ahí para compartir?
No, se puede Cultura Ballester, a una cuadra de la estación Ballester. Okay. Y también con el mismo grupo estamos exponiendo en el... Son muestras que se organizan con mucho tiempo. Okay. Entonces por ahí las fechas se van corriendo, estamos en el Museo de Arte de Morón. Uh-huh.
Muy bien.
Así que sí, fue casualidad que tantas muestras al mismo tiempo. En un momento no sabes dónde está qué obra, dónde, pero...
¿Vos sabés que acá, Nadine, tenemos una máxima?
Sí.
Sí. Que también es de un filósofo coreano, que es muy conocido, y que creo que vos también lo conocés.
Sí,
Byung-Chul Han, que es coreano, que está viviendo en Alemania, y da ahí clases, y escribe libros fascinantes, algunos, y otros también. Y bueno, hay varias cosas, pero dice en uno de sus libros, dice que la obra de arte se presenta, a ver si estás de acuerdo, porque esto es como un examen, ¿viste? La obra de arte se presenta como un ser vivo que crece, que muda de piel y que se transforma.
¿Me preguntas?
Sí, estás de acuerdo.
Totalmente de acuerdo, porque... Uno termina la obra y en el momento que la colgás, la exponés o se expone a la mirada del otro, empieza otro camino. Y ahí empieza a transformarse. Sí, es verdad. Empieza un camino nuevo y también empieza... nosotros nos alimentamos por la mirada del otro. A mí me interesa, es fundamental.
No, totalmente. Sí,
no quiere decir que seamos dependientes, pero sí nos interesa escuchar la mirada.
Bueno, si querés, hay una conexión, interpretarla como vos quieras. Sí, yo qué sé, si uno es dependiente, sí, ¿por qué no?
Sí, dependiente de alguna manera. Sí. Porque para tenerla encerrada en tu casa no.
No, pero la dependencia es inmanente al artista. En el sentido de que no es que estoy dependo, bueno, tengo un horario, no es que es un trabajo, es soñar. Porque los surrealistas en la cama ponían un cartel que decía no me despierte, estoy trabajando, por ejemplo, un chiste genial, pero eso es verdad. Vos vas, Horacio o yo, vamos por la calle, y vamos pensando, yo pensando en qué cuadro voy a que de repente se me van ideas, y por ahí digo, ¿qué idea tenía ayer? ¡Dios! Y me pego contra las paredes porque digo, ¿por qué no lo anoté?
No sé qué. Bueno, eso.
¿Te pasa esto?
Es total. Yo duermo con un cuadernito al lado, porque a la mañana, en el medio de la noche, un cuadernito...
Full time, es 24 horas sobre 24 en toda una vida.
Tengo un chat conmigo misma, que voy grabando cosas.
Yo también tengo un chat.
Claro.
Qué buena esa,
Y sí, voy grabando cosas para no olvidarme, ¿viste? Sobre todo, si estoy manejando sola, es como es lugar más creativo, creo que es el auto cuando uno está solo.
Hay muchos fotógrafos, muchos de ellos muy, muy conocidos, que yo trato de enseñar esto también, ¿no? Que en estos conceptos hay que como acuñar la idea del bloc de notas. Entonces, sí. Sí, buscar el método que quieras, que te, mano alzada, con el con tu chat, un chat con vos, con vos, digamos, con vos misma, sí, sí. O como quieras, pero digamos esas ideas que a veces bueno, empiezan a tomar una forma. Y de esta del bloc de notas también se nutre el espectador cuando ve tu obra también, ¿no? Y recién un poco en la antesala hablábamos de esto, ¿no? Cuando verdaderamente vemos la obra y empezamos, o alguien ve tu obra y empieza como a descubrir lo invisible en lo visible, ¿no? Y a ponerle sus propias palabras y a ver algo que está viendo que vos nunca viste.
Él le gusta mi obra, se nota.
Totalmente.
No, pero bueno, él le gusta, porque es así, es así, es así. Vas descubriendo por capas, yo creo que también la construyo por capas, porque si bien tiene muchas técnicas y mucho que puede parecer muy sencillo, porque son como vestimentas cuadradas, no, no hay mucha forma especial, yo lo construyo, lo dibujo. Voy, son, para los que no conocen, armo como una vestimenta hecha con rectángulos de papel que coso, estampo, tiño, pego, hago todo eso y después las engarzo y las uno para armar todo un plano.
Entonces, son, yo a ver si puedo describirlas. Es como ver una vestimenta con un maniquí imaginario, exacto, digamos, ¿no? Con un plano americano, digamos, que es como un claro, medio torso, digamos. Mirá, ¿no?
Lo que vos decís me encanta, porque yo aludo al cuerpo,
claro,
ausente,
claro,
pero el cuerpo está,
claro,
porque
el cuerpo
vos
está,
aunque esté ausente, está, claro.
te imaginás el maniquí, exacto, pero el maniquí no está, no,
¿no? Está, sí,
así que,
así
está
que
bueno, está
gracias, Horacio.
Che, bueno, yo los invito un poquito de música.
Vamos,
¿qué les parece?
Música.
Dale,
dale, me parece bárbaro.
Esto es algo que vos sabés que descubrí no hace mucho y esto me encanta, ¿no? Lo que tiene obviamente las plataformas hoy, que vas como recreando música que no conocía. Ella se llama Melanie de Biasio, padre italiano, madre belga, está en el circuito de, ella es flautista, está en el circuito, digamos, también contemporáneo de jazz, y bueno, y tiene este primer disco, que es bien interesante, y les comparto acá este tema que se llama Afro Blue, a ver qué les parece.
Vamos allá.
Dream of a land my soul is from. I hear a hand stroke on the drum. Shades of delight, Gobo, you rich as the night. Afro, Afro blue. Elegant boy, beautiful girl, dancing for joy, delicate word, shades of delight, go, go, you, rich as the night, Afro, Afro blue. By the face with undulating grace, the gently swathing step away to some secluded place. Shades of delight, go, go, you, rich as the night, Afro. Elegant boy, beautiful girl, for joy. Daylight at work shades out the light. Coco will reach as the night. Afro, Afro low. Whispering tree echo the sights. Passionate leaves, tender replies. Shades of delight. Conquer you. Riches tonight. Afro, Afro Lou. In my slumbering fantasy, assumes a reality until it's not a dream. The two of you and me, shades of delight. Coco, you reaches the night. Afro.
Afro Blue, qué lindo, ¿no es cierto? Me encantó.
La primer verdad, disco encantó. De ella, Lilis, sí.
Me encantó.
Melanie,
no la conocí,
Nadine de Biasio.
Divino. No, divino.
Biasio. Bien. Bueno, estamos hablando con una artista, Nadine.
Yusefian.
Sí, es muy sencillo, bien. Pero
aparte
hay que...
te haces amigo, ¿viste? Que Nadine la ves a primera vista y ya te hiciste amigo.
Ah,
¿viste?
Por supuesto.
Nosotros hicimos amigos al instante.
Al instante. Fue un amor a primera vista.
Sí, un placer, Horacio.
Una pregunta así a bocajarro y que te voy a sorprender.
A ver.
¿Vos cómo dónde está para vos? Te lo planteo así, a ver qué... Esto es creatividad pura. Viste, después te lo voy a decir, pero para vos el pasado está adelante tuyo como visión o atrás tuyo, físicamente incluso te digo, ¿no? Epa, ahí te
es que no es ni una ni otra. Bien. Para mí está al costado,
bien,
a mi
buenísimo.
Costado izquierdo.
A mí me encantó. Bueno, ¿por qué?
Izquierdo.
Ya te tengo que preguntar por qué, porque ya me intrigado.
Quizás tenga que ver porque como soy diestra, no porque soy diestra, porque soy occidental, que escribo de izquierda a derecha,
sí.
Avanzo hacia la derecha.
Viste qué raro que son los artistas, ¿no?
Está buenísimo.
Horacio.
Está buenísimo.
No, porque...
Porque si fuera China, por ahí no estaría el pasado a mi izquierda.
No,
estaría arriba.
Arriba.
Porque escribís de arriba para abajo.
Muy bien. ¿Cuántas cosas uno aprende acá?
Está buenísimo.
En el garage.
Pero de eso se trata. Es la tertulia de amigos.
Sí, está un poco desordenado, ¿viste, Nadine?
No,
pero
encanta.
Bueno.
Así es la vida.
Es así.
Es un...
Y vamos agarrando así de papeles. Que mira, en este papel que estoy leyendo ahora, el comentario viene porque en una conferencia con mi amigo que me invitó, Horacio, en una galería, la galería Husek, hicimos tres conferencias lindas, y a mí se me ocurrió hablar del pueblo aymara. Y dice así sencillo que el pasado, el pueblo aymara lo ubican adelante. ¿Por qué? Porque lo ven. Y el futuro a sus espaldas, porque no lo ven. todavía al futuro.
Tiene mucha lógica.
¿No te parece extraordinario?
La verdad que sí.
O sea, el pasado lo ubican adelante, así, adelante, porque lo ven, y el futuro a las espaldas porque no lo ven. O sea, estamos hablando acá del concepto del tiempo, de
exacto,
que el tiempo obviamente está concatenado con todo. Nosotros estamos, tenemos un poquito la cabeza un poquito cuadradita,
sí,
¿o no?
Sí, ¿eh? Sí, totalmente.
Estamos totalmente esculpidos y más o menos, no te digo que somos, gracias a Dios, y que nunca sea así, somos todos iguales, no. Pero tenemos algunas...
Y Dios quizás tenga mucho que ver con esas concepciones,
con la enseñanza sí, totalmente,
religiosa, ¿no? Dejar de lado el pasado.
Claro.
¿No? Igual ahí me parece que habría que separar, decime, a Dios de un lado y las religiones,
sí,
del otro,
totalmente,
¿no? También.
Totalmente.
Digo, sí, porque no, si no, metemos todo en la misma bolsa y me parece que...
Sí.
Para los que creen hay un Dios y después, bueno, apareció el señor hombre y ahí metió las religiones y qué sé yo,
sí,
y
sí,
nos
sí,
generó, bueno,
sí,
todo una otra, otro tipo de conductas, ¿no?
Pero en cuanto a la concepción, ¿no?
Sí,
esa
sí,
cosa
sí,
de enseñar, mm, algunos dogmas nos quedan como preconceptos,
sí,
entonces las
sí,
imágenes sí, también se... Mm.
Y hablando del tiempo, acá mi querido Borges decía que trato de comprender y formular la eternidad, lo que me ha llevado a abolir el tiempo. Es una cosa que
divino,
a mí me rompe la cabeza.
Eso
mal. Sí.
A mí Borges me mata y siempre
¿sí?
pienso, sí, sí.
¿Desde cuándo lo ubicaste, digamos, en el mapa?
A mis 18.
Qué lindo.
Más o menos.
Ah, bueno.
Sí, cuando cayó en mis manos Ficciones.
Uh-huh. Hace un par de años, digamos.
Sí, sí, hace mucho. Te agradezco.
No, por favor.
Ficciones de Borges me encantó.
¿Sí?
Y es un libro que releo.
Sí.
Porque
sí,
son
sí,
cuentos,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces.
Sí.
Y aparte descubrí, bueno, descubrí, no sé. Hay un cuento, uh-huh, Ruinas circulares, que
encanta,
me hace acordar, ¿sí?, a Escher y a Piranesi.
Uh-huh.
Piranesi, un grabador del Renacimiento, uh-huh, Escher, un dibujante.
Uh-huh.
Y yo creo que se inspiró algo por ahí, esta cosa de...
Sí, sí,
de,
sí.
Borges escribe como en tres niveles al uh-huh, mismo tiempo.
Uh-huh.
Vos
sí,
lees tres cuentos, ¿no?, en el mismo cuento.
Uh-huh.
No, de una cabeza. Siempre pienso... ¿Qué hubiera pasado? Qué fascinante les hubiera parecido a ellos juntarse Borges y Einstein con el tema del tiempo.
Sí. Estaba recordando las imágenes de Escher. Para los que no conocen, no es tan fácil. ¿Qué?
Decime. No, quiero decirte que si lo ponemos un poco en espacio, en la década del 80 aparecieron muchas láminas
tenés
de
razón,
Escher.
Tenés
pero
razón,
muchas.
Se puso de
se
moda.
Se había puesto
sí,
como de moda.
Sí.
Era una.
Pero eran los pósters de
eran
eso,
los
sí,
pósters, sí, pero vinieron postales.
Sí, 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 sí.
Acá estaba en la calle Florida la librería
sí,
Documenta.
Documenta era.
Y bueno,
sí,
era increíble sí, ver esas postales. Yo tengo, sí, las tengo
yo
guardadas
iba a
todavía.
A
sí,
revisar y a sí, quedarme horas con
ver
el dueño,
libros,
¿cómo se llama? Ya me había hecho amiga.
Sí, sí. Que le vendía a todos.
A todos.
¿Cómo sería una descripción? Descripción en dos palabras de lo que era, o sea, era un gran dibujante.
Permitime,
sí,
un hiperrealista en alto contraste, diríamos, desde el punto de vista de la fotografía, casi sin escala de grises, trabajaba entre el blanco y el negro, mucho contraste, y bueno, y ese hiperrealismo. Y tenía la particularidad, por lo menos a mí me impactaba mucho como fotógrafo, que ponía muchas veces la cámara en el piso, había mucho
sí,
como reflejo.
Pero aparte de eso, que es genial, él tenía una particularidad que fundía, digamos, la realidad en una hiperrealidad o en multirrealidades.
Hacía espacios
eso
imposibles.
Es
espacios imposibles.
Pero gráficamente te mareaba.
Te mareaba porque era
como
imposible.
Decías, ¿cómo? Si
claro,
estás subiendo la escalera, no entiendo por qué está bajando en el segundo
exacto,
escalón.
Eso.
O el décimo escalón. Es fascinante.
Sí, sí,
sí. ¿Sí o no?
Es fascinante.
Sí,
fascinante.
Sí, sí. Vos decís que Borges tiene algo que ver con esto.
Sí, total.
Bueno, Borges ya
total,
sabés. Y
sí,
si
sí,
lo conocés bien, se anticipó 15 años a la formulación de la... mecánica cuántica. ¿Sabías?
Sí,
con el libro, con el cuento. Sí, no, pero es verdad.
Sí, sí, yo,
es
que
verdad,
no, yo no entiendo
jardín,
nada de mecánica.
Jardín de senderos que se bifurcan. Sí. Es un libro, un cuento extraordinario. Ayer estaba en una reunión y nada, es otra tertulia, pero en privado, y estábamos hablando de justamente de estas cosas, de la física cuántica, que era dificilísimo, pero y aparte sí, ni siquiera los físicos pueden entenderlo bien. Próximamente, y ya así cortito digo, porque he tenido una entrevista con un gran físico que vive en Michigan, y esto lo digo para los oyentes de El Garage, que vamos a editar y vamos a pasar próximamente, quizás el lunes que viene o el otro, y hablamos justamente de física cuántica.
Vamos
y yo haciéndole preguntas, pero bueno, dentro bueno, de todo bastante bastante bien.
Yo cuando escucho a Borges y leo Borges, se me viene Jules Solar inmediatamente, ¿no?
Ay, mira, sí, claro, porque eran
muy amigos,
muy amigos
y
muy
tiene
amigos,
esa cosa, ¿no? Esas...
Claro, y Jules que hace su lenguaje, su alfabeto,
claro, claro,
propio.
Había ahí una conexión,
un lenguaje único.
Muy propio,
totalmente.
Sí, muy lindo.
Y también con un imaginario enorme.
Enorme.
Enorme. Enorme. Placer. Pues bueno, que los que puedan, que vayan a la casa de Jules
Solar. Es de La Prida, ¿no?
La Prida
es. La Prida, la Prida.
Ecuador.
Ah, Ecuador, La Prida.
No, pero por acá.
Por ahí. Sí, por ahí. Sí, vamos a tratar de.
Gran artista.
Gran.
Y bueno.
Y mira, una cosa que me. Bueno, todo me llama la atención de Jules y me admira.
Sí.
Pero una cosa que hay que valorar, que las obras de Jules son pequeñas.
Son pequeñas, sí,
son pequeñas, tamaño. Y sin embargo, son maravillosas.
Maravillosas.
Y han sido valoradas a pesar del tamaño.
Exactamente, sí.
Eso es muy importante.
Decía que a él, Jules Solar decía a Borges y a algunos otros, pero Borges lo comentaba, que a él no le gustaba Picasso cuando todos estaban enloquecidos con Picasso, y a él le gustaba Paul Klee.
Ah, bueno, yo también.
Obvio. Bueno,
yo también.
Pero lo decía y era, bueno, no sé, le tiraban con tierra, con todo, ¿no? Como diciendo, porque era casi un pecado decir que no te gustaba en esa época Picasso, ¿no? Así que
yo
fue
voy más por esa rama,
¿no?
Por la rama de Jules, por Klee.
Claro. Bueno. Bueno, te vamos a tener que estar despidiendo. ¿Qué te parece?
No, no es una
es
palabra
horrible.
Que... No,
es un espanto.
Es por un rato.
No, vamos a, sí, a tomarnos un café y volvemos pronto, en
sí,
algunos de estos días.
Muchas gracias por la invitación. No, la pasé bomba.
Divino.
Nos falta siempre tiempo, pero bueno, eso está claro.
No, un placer.
Nos
gracias, Horacio,
con...
por llamar.
Sí, no, sí, Horacio, favor, un grande acá.
Gracias,
la verdad,
Fernando,
que sí. Siempre tengo alguna frase acá en el garage, pues... Bueno, busqué y encontré este fin de semana de Joseph Campbell, que es un mitólogo, un escritor, profesor de Estados Unidos, bueno, influenciado por Carl Gustav Jung, ¿no? Freud y Schopenhauer y Darwin, Charles Darwin. Dice así, es cortito y vamos a la música. Y
sí, sí, tengo...
La cueva a la que te da miedo entrar contiene... el tesoro que buscas. ¿Qué te parece?
Qué bueno, chido.
Hay
muy
que
bueno
animarse a entrar a tu propia cueva.
Bien.
Que es únicamente la vas a descubrir vos.
Claro.
Qué bueno.
Así que nos vamos con esta música. Decime vos.
No, quiero agradecer también este momento tan lindo en el garage. Mm. Gracias, Nadine, por regalarnos tus inspiraciones y tu
gracias,
arte. Y nos vamos a ir también
placer
con estas generaciones jóvenes, nuevas, de la música urbana de la ciudad de Buenos Aires con Woz. Quemarás. Y nos vemos pronto. ¿Nos vemos el lunes que viene?
Nos vemos en el garage, aquí el lunes que viene. Saludos a todos.
En el fuego más sagrado de hoy y buscarás el amor en un rastro ciego de lo que ya no sos. Y quemarás.
porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.